At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 6 de septiembre de 2024 y en La Fórmula es, esta es la agenda del fin de semana. Comienza la era del Vasco. La selección mexicana de fútbol se mide con su similar de Nueva Zelanda en Pasadena, California, este sábado a las 7 de la noche. Previo al Clásico Nacional. En amistosos de la Liga MX el sábado, Chivas visita a Caimanes de Colima a las 5:30 de la tarde. América se mide con Atlético Nacional de Colombia este sábado a las 7:30 de la noche. Rumbo al Mundial. Dentro de las eliminatorias de la Conmebol para la Copa del Mundo en 2026, este viernes Brasil recibe a Ecuador a las 19 horas. A las 7:30 de la noche Perú le hace los honores a Colombia. Camino al Final Four. En la Liga de Naciones de la UEFA para el sábado, Inglaterra visita a Irlanda a las 10 de la mañana. Alemania hace lo propio con Hungría a las 12:45 de la tarde. Para el domingo, Suiza le hace los honores a España a las 12:45 de la tarde. Listo el emparrillado. Dentro de la NFL, en cuestión de minutos, las Águilas de Filadelfia se miden con los empacadores de Green Bay en Brasil. Para el domingo, los acereros de Pittsburgh visitan a los halcones de Atlanta a las 11 de la mañana. Por su parte, los vaqueros de Dallas hacen lo propio con los cafés de Cleveland a las 2:25 de la tarde. Nuevos campeones. En el tenis, este fin de semana concluye el Abierto de Estados Unidos en todas sus categorías, siendo el último Grand Slam del año. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula S Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. Bienvenidos, es 6 de septiembre, ya es viernes. Ya es viernes y bueno, con muchísimo gusto, como todos los días, de 5 a 6 de la tarde, tiempo del centro, estamos aquí con ustedes. Y qué bueno que nos acompañan a lo largo ancho de la República Mexicana, allá en la Unión Americana, en donde usted se encuentre. Gracias, gracias por estar con nosotros. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, quiero saludarte también, amigo. Muy buenas tardes. Vamos a platicar acerca de la NFL. No solamente es el partido de Brasil el día de hoy, dentro de un ratito, el de Green Bay en contra de Filadelfia, sino que arranque de temporada. El partido de ayer de los jefes campeones en contra de los Cuervos fue realmente dramático hasta el último, hasta la última jugada, literalmente se decidió el partido. Por otro lado, los Diablos Rojos de México, qué par de palizas a los Sultanes de Monterrey. Ayer les ganaron 17-0 en el segundo partido de la serie final de la Liga Mexicana. Y ya tenemos, Raúl, al primer finalista en el Abierto de Estados Unidos de tenis. Se trata de Jannik Sinner, el número uno del mundo, que acaba de vencer a Jack Draper.
Perfecto, Enrique. Oye, Enrique, lo de los Diablos Rojos del México, impresionante, ¿no? El primer partido lo perdían, le dieron la vuelta y ¡pal! Cada vez que iban al bat, pegaban de jito, la volaban, y ayer fue una paliza histórica, al grado que el manager de Sultanes ofreció una disculpa pública a los aficionados de los Sultanes, ¿eh?
Sí, Roberto Kelly, el manager de los Sultanes de Monterrey. Es que, Raúl, el total combinado de los dos primeros juegos es 31-6.
¡Qué bárbaro!
14-6 el primer juego y 17-0 el segundo. Ahora, pues es, no voy a decir borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Porque ya van 2-0 en favor de los Diablos, pero los siguientes tres partidos, en teoría, si es que hay un quinto juego, van a ser en Monterrey.
Perfecto, Enrique. Bueno, pues nos vamos ahora con Beto Campos, porque va a jugar el día de mañana la selección mexicana, primer partido de Javier Aguirre, del Vasco, dirigiendo la selección en esta que es su tercera etapa dentro de la selección mexicana, y lo hará ni más ni menos que contra Nueva Zelanda. Pero hay hay circunstancias especiales en este partido. Vamos con Beto Campos.
Pasadena, California es la segunda casa de la selección mexicana cuando visita la Unión Americana. Y el tricolor estará enfrentando a Nueva Zelanda este sábado, con Javier Aguirre como estratega del combinado nacional, tal y como sucedió hace 14 años, en donde el equipo mexicano se preparaba para la Copa del Mundo en 2010. Un remate de cabeza de Javier Hernández y una genialidad de Carlos Vela bastaron para que el tricolor se llevara el triunfo por 2-0. En dicho encuentro se encontraba Rafael Márquez como titular, y volverá a verse las caras con los neozelandeses, pero desde el banquillo como auxiliar técnico. En el historial entre México y Nueva Zelanda se registran 7 encuentros, de los cuales 6 ganó el tricolor. Entre ellas se encuentran una victoria en Copa Confederaciones en el 2017, esto por el marcador de 2-1. Incluso definieron el boleto a lo que fue el Mundial de 2014. Después de una fatídica eliminatoria en CONCACAF, los mexicanos derrotaron por el global de 9-3 a la escuadra de los Kiwis. Habrá que señalar que Oribe Peralta marcó 6 dianas.
Fue diferente, pero pues también todos queríamos estar en el Mundial y teníamos que jugar de esa forma. La verdad es que el equipo con el que tenía el Piojo trabajamos muy bien unos días antes de enfrentar a Nueva Zelanda.
Y para este 2024 el equipo mexicano se vuelve a ver las caras con el neozelandés, con el mismo entrenador y el mismo escenario, siendo el Rose Bowl en Pasadena, California. Para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Yo recuerdo perfectamente esos partidos. En el 2010 estuvimos ahí en Pasadena para transmitir ese partido cuando todavía laborábamos con Televisa, y en 2000 el otro que se fue a Nueva Zelanda previo al Mundial de Brasil de 2014, tuve la oportunidad de viajar a Nueva Zelanda y en los dos ganó México. Pero hay que recordar que Nueva Zelanda no es un rival que uno pueda decir, ah, caray, qué difícil vamos a tener este partido, ¿no? Nueva Zelanda es una selección, pues yo diría, si nosotros estaríamos en segundo nivel, ellos deberían estar en tercer nivel, por ahí. Es importante ganar, Enrique, y es importante la presentación, y es importante la forma de pararse en la cancha, la personalidad y todo esto que estamos esperando que finalmente tenga esta selección del Vasco Aguirre, ¿no?
Sí, Raúl, sobre todo porque se ve como un borrón y cuenta nueva, y sobre todo volver a algo que fue exitoso en su momento. Después de lo que sucediera este mismo año, donde estaba Diego Coca y veo que llega Jaime Lozano y actuaciones que han sido decepcionantes de la selección mexicana, y independientemente de que es un partido amistoso el día de mañana y luego que viene partido del martes en contra de Canadá, que ese debe revestir un mayor grado de dificultad para el equipo mexicano, pero la gente está esperando algo distinto, que el equipo no solamente juegue bien, sino también que gane, porque además, pues el tiempo se te acaba, solamente faltan 2 años para el Mundial.
Sí, es muy poco tiempo y curiosidad de ver cómo para el equipo, quiénes son los hombres que escogen. No creo que haya mucha variedad porque, como hemos venido diciendo, caramba, pues no tenemos tantos en este momento como para decir, vamos a ver ahora, vamos a poner un equipo alterno y a ver qué hacemos, ¿no? O sea, tiene que ir con todo lo mejor el Vasco, desde luego, pero tengo curiosidad, sobre todo, Enrique, a ver, ¿cuál es el sistema que utiliza Javier para este partido, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer Javier Aguirre? Yo tengo, por ejemplo, estoy convencido que juega Malagón, estoy convencido que juegan los dos centrales que son Johan Vázquez y César Montes, que por cierto parece que se va al fútbol de Rusia. Estoy convencido que juega Gallardo, Israel Márquez. Entonces, básicamente, pues pueden ser, a lo mejor hay alguno que le gusta más al Vasco y algún técnico que llega, tiene alguna preferencia, pero básicamente van a ser lo mismo, ¿no? Aquí lo que yo espero es un cambio de actitud que se refleje desde el primer momento. Ahora, otra cosa, Enrique, tú conoces bien el Pasadena, el Rose Bowl. Yo no creo, como está la selección, que lo vayan a llenar. Son 90,000 espectadores, ¿no?
Sí, la verdad es que se ve complicado. Ahora, yo no sé qué tanto vaya a impactar la ilusión y la esperanza de ver al equipo mexicano ahora con Javier Aguirre, auxiliado por Javier Márquez, y que además, quiero decir, por Rafa Márquez, y que además, pues no es el clásico partido de México C contra Brasil Z o Bolivia B, ¿no? O sea, va finalmente lo mejor que tenemos de la selección mexicana. No creo que vaya a haber 90,000 personas, pero no dudo, sobre todo por el mercado de Pasadena, que es un suburbio de Los Ángeles, que vaya a haber una buena entrada.
Sí, yo también dudo que sea 90 mil, pero creo que sí va a haber una buena entrada. Y mis respetos para la afición de California, no, bueno, de todos Estados Unidos, porque en todos Estados Unidos la gente lo sigue. Así que le mandamos un saludo muy cariñoso a la gente de Los Ángeles, California, y ojalá le den buena suerte a esta selección mexicana. Jugadores que pues estarán jugando por primera vez con su técnico. Y sabemos perfectamente, Enrique, que cuando te presentan un técnico nuevo, lo primero que quieres es mostrar que tú eres mejor que él. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que pasa.
Pues sí, porque se quieren morir en la cancha y se quieren ganar también al entrenador y se quieren ganar un puesto titular. El cambio de un entrenador significa que, aunque hay algunos que son inamovibles en la selección y en algunos otros equipos, pues siempre hay dos que tres posiciones que están disponibles para el que esté en su mejor momento y seguramente van a salir a morirse en la cancha, independientemente que sea Nueva Zelanda, independientemente que sea un partido amistoso.
¿Quién crees que juegue? ¿Henry o Santi Jiménez?
Yo creo que debería jugar. Bueno, es que ahora también vas a jugar 3 días después en contra de Canadá. Exacto. Yo creo que podría ser Santi Jiménez y Henry Martín para el partido del martes.
Bueno, pues vamos a ver, es una de las posiciones que no me queda muy claro quién puede iniciar. Cualquiera de los dos que juegue son buenos futbolistas, cualquiera de los dos que jueguen pueden tener gol, siempre y cuando los abastezcan de balones. Porque si un centro delantero no le dan balones, es imposible que meta goles, ¿no? Bueno, vamos a hacer una breve pausa, no se vaya, porque ya regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Países Bajos, donde Irving el Chucky Lozano será baja con el PSV Eindhoven tras una lesión muscular, según informó el propio club en redes sociales sin dar a conocer el tiempo indisponible, donde el mexicano tuvo que abandonar el partido que sostuvieron los granjeros ante el Genk en el amistoso que fuera parte de la fecha FIFA el pasado jueves, y mismo que terminó en empate a un gol. Cabe señalar que Lozano, que registra 4 goles en la presente temporada, se estaría perdiendo el debut del PSV en la Champions League ante la Juventus. Llegamos a Brasil, donde el futbolista neerlandés Memphis Depay estaría cerca de llegar al fútbol brasileño con el Corinthians, donde de acuerdo con Fabrizio Romano, el exfutbolista del Atlético de Madrid tiene un principio de acuerdo con el club sudamericano, donde firmaría un contrato hasta finales de 2026 y ganaría cerca de $12 millones. Nos vamos a Estados Unidos, donde Oscar Ustari, portero argentino de 38 años, llega al Inter de Miami para la presente temporada, donde el arquero que jugará en la Liga MX con Atlas y Pachuca llega a la MLS procedente del Audax de la Primera División chilena y lo hace como jugador libre tras finalizar su contrato. Cerramos en la UEFA, porque en actividad de la Nations League, Gales y Turquía empataron sin goles. Por su parte, Italia venció como visitante a Francia con marcador de 3-1. Para mañana destacan los duelos entre Inglaterra e Irlanda, mientras que Países Bajos se mide a Bosnia y Alemania recibe a Hungría. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, nos vamos a Los Ángeles, California, para ser más exactos, a Pasadena. A Pasadena, un suburbio ahí de Los Ángeles, California, y nos vamos con Humberto Barrera. Ahí jugará el día de mañana el Rose Bowl, el equipo mexicano contra Nueva Zelanda. ¿Cómo estás, Humberto? Gusto saludarte.
¿Qué tal, Raúl? Enrique, un saludo. Efectivamente, nos encontramos a las afueras del Pasadena, en Pasadena, a las afueras del Rose Bowl, aquí en esta bonita ciudad de Pasadena, en donde, como bien lo menciona Raúl, el día de mañana a las 6:00 p.m. está programado el partido entre Nueva Zelanda ante la selección de México, el debut de Javier Aguirre por tercera ocasión con la selección nacional. Así es que ya todo está listo, los jugadores estarán llegando alrededor de unos 45 minutos, en donde primero habrá conferencia de prensa con Javier Aguirre, posteriormente zona mixta con los jugadores y después el entrenamiento, 15 minutos acceso a los medios de comunicación para levantar imágenes y pues ver el ambiente. El estadio ya lo vimos por dentro, el campo de juego está en grandes condiciones, así es que pues seguramente se va a llevar un buen partido entre estas selecciones que no son muy comunes en sus respectivas competencias, Raúl, pero la gente pues también está emocionada, aunque no mucha. Ayer la selección llegó por la tarde-noche, en donde lo estaba esperando, sí, aficionados mexicanos, pero no como en otras ocasiones, Raúl.
Sí, Humberto, qué gusto saludarte. Sí, de hecho, me llamó la atención ver imágenes el día de ayer en donde el más solicitado no fue un jugador de la selección mexicana, sino Rafa Márquez, para los autógrafos de los aficionados, y Rafa Márquez, que bueno, accedió a ellos. Platicamos, Raúl, y yo hace un momento, Humberto, acerca de lo que puede representar el interés de este partido. Ya mencionabas acerca de el ánimo de la gente, pero ¿sabes cómo estaría la venta de boletos para el juego de mañana?
Pues ahorita la venta, hace rato platicamos con los organizadores y de acuerdo a ellos había un 60%, que es muy buena entrada, 60% de las entradas. El último partido que jugó la selección de México en este estadio rompieron récord de asistencia, así es que pues otra meta más para a ver si la igualan o la rebasan. Sin embargo, no hay mucha pues efervescencia por parte de los aficionados mexicanos. El clima también puede ser un factor importante, Enrique.
¿Hace mucho calor, Humberto?
Bastante calor, Raúl. Aquí estamos ahorita en este momento 110, 114 grados Fahrenheit y unos 45 grados Celsius. Sí. Así es que imagínate, toda la semana ha estado así. Hasta el fin de semana continuarán las temperaturas bastante altas. Ha habido pues apagones en diferentes ciudades del sur de California. Así es que pues sí, la verdad que es una de las épocas donde se han roto récords de calor.
45 grados, qué bárbaro. ¿Y a qué hora es el partido?
Está programado a las 6. Sin embargo, nos decían por ahí que había posibilidades que se moviera a las 8 de la noche. Eso aún no es oficial. Sin embargo, pues creo que sería bueno para los aficionados, que empieza desde muy temprano aquí, ¿no? Porque va a haber festival a los alrededores de esta zona, que sabemos que tiene un campo enorme a las afueras del estadio, y pues ahí están pues diferentes eventos que sucederán con exjugadores de la selección mexicana, y juegos, y buena comida, música, en fin, una fiesta.
Oye, Enrique, platicábamos hace rato de si no le quita gente los Dodgers, que juegan hoy y mañana, ¿eh?
Sí, Raúl, pues es que es la efervescencia de los Dodgers, Humberto, no solamente lo que están haciendo en la campaña, que están peleando por el primer lugar de la Liga Nacional con los Phillies, sino también lo de Shohei Ohtani, cada vez más cerca de ser el primer 50-50 en la historia, que es un auténtico fenómeno.
Definitivamente, Enrique, bien lo dices, y es que bueno, ya digamos la comunidad latina sí sigue yendo al estadio de los Dodgers, pero ahora la comunidad japonesa es la que abarrota el estadio. Y pues sí, no creo que no vaya a haber ningún tipo de bajo de aficionados que van al juego de los Dodgers, pero pues también aquí la selección mexicana, hay que recordar que esté como esté, los paisanos siempre están apoyando a esta selección nacional de fútbol.
Pues mis respetos, muchísimas gracias, Humberto, sí. Seguimos en contacto. Un abrazo, Humberto, hasta el infierno, como dices tú.
Igualmente, Raúl, Enrique, saludos. Desde el meritito infierno.
No, bueno, imagínate, 45 grados, Enrique, qué bárbaro.
No, qué cosa. Y luego, justamente por ello, es que también en estas épocas del año, en el área de Los Ángeles, en California, se produce una serie de incendios. Ojalá, y eso no se dé, pero sí es algo que llama la atención. De hecho, recuerdo una serie mundial, ¿no? Fue la del 2017-2018, que bueno, pues llegas, es fines de octubre, y pues es el clásico de otoño y algo, vamos, siempre ligado al frío, pero en esa serie mundial de 2017-18, Raúl, hacía un calor y sí me acordé de esos calores con lo que está mencionando ahora Humberto.
No, bueno, terrible esto de ver si mueven el partido de las 6 de la tarde a las 8 de la noche, tiempo de Los Ángeles, es por el calor, ¿no? Tratando de, con 2 horas más de retraso, que ya no haga tanto calor, que ya se ha ido el sol y pues en algo ayudará, aunque nos dice Humberto que también por la noche está haciendo mucho calor. Yo no sé si esto, digo, desde luego que afecta el rendimiento de los jugadores, ¿no? O sea, si afecta el rendimiento de uno que no juega, pues desde luego que de los deportistas, ¿no? Pero pues es lo que hay, ¿no?
Sí, de acuerdo. Y hablando acerca de los horarios de México, pues entonces el partido está programado por ahí de las 7 de la noche, pero si se da esto que menciona Humberto, pues entonces sería a las 9 de la noche. Afortunadamente para el equipo mexicano, el partido del martes contra Canadá va a ser en el estadio de los Vaqueros de Dallas en Arlington, y ahí las condiciones climatológicas son perfectamente, vamos, manejables, ¿no? Con 22 grados centígrados en un estadio techado.
Pues tienen aire acondicionado, es una maravilla. El Rose Bowl es un estadio de mucha tradición, de muchos años, pero es un estadio que está al aire libre, un estadio en donde se juega ese tradicional tazón los primeros de enero. Es un estadio con muchísima historia, este estadio del Rose Bowl allá en Pasadena, California. Vamos a hacer una breve pausa, no se vaya, vamos a regresar para que nos platique Enrique qué le pasó a los Sultanes de Monterrey. Regresamos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más,
donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación.
En los deportes.
En el béisbol de la Liga Mexicana, los Diablos Rojos del México se quedaron con el segundo juego de la Serie del Rey al derrotar a Sultanes de Monterrey por pizarra de 17 carreras a cero, y la serie se traslada para este sábado al Palacio Sultán. Los abridores programados para mañana son Stephen Tarpley de Sultanes y Trevor Bauer por los Escarlatas. Escuchamos a Julián Ornelas de los Diablos y al manager de Sultanes, Roberto Kelly.
Tenemos demasiado talento en el equipo, cualquiera que esté ahí disponible, el que entre, yo creo que por eso está aquí en Diablos, ¿verdad? Y puede hacer el trabajo.
Yo tengo que pedir una disculpa a la fanática de Monterrey, porque no se merecía esto, especialmente en una serie final. Y tuve que hacerlo saber lo molesto que estoy, la forma como nosotros hemos jugado, en esta serie. Obviamente estamos abajo 0-2, pero este no es el equipo que somos.
En el tenis, la Agencia Internacional para la Integridad confirmó la sanción para 4 tenistas mexicanos por su participación en una red de amaño de partidos entre 2017 y 2018. Se trata de Mauricio Reséndiz Domínguez y Raúl Isaías Rosas Arur, quienes recibieron una suspensión de 5 años, efectiva desde el 15 de julio de 2024, y una multa de $15,000, mientras Ibar Aramburu Contreras recibió una suspensión de 2 años y 2 meses, además de una multa de $44,000, y Ayrton Aramburu Contreras suspendido por 1 año y 10 meses con una multa de $36,000. Y en los Juegos Paralímpicos que se desarrollan en Francia, la delegación mexicana suma ya 15 medallas tras el bronce obtenido el día de hoy por el nadador Jesús Gutiérrez en los 400 metros libres, la plata de Edgar Fuentes en el lanzamiento de jabalina y un bronce más de Amalia Pérez en el powerlifting.
Qué gusto la actuación de los mexicanos en los Paralímpicos. Y bueno, pues ahí está, ya tiene su dinerito, Enrique, que les va a dar, entre otras cosas, Víctor González, el doctor Simi. Y bueno, pues se van, ojalá les dé también otro dinero, espero que se los dé el gobierno también. Y bueno, pues han tenido una muy buena actuación, ¿no?
Sí, realmente buena, Raúl. Por ahora, posición número 28 en total, con 3 medallas de oro, 5 de plata, 7 de bronce para la delegación mexicana de los Juegos Paralímpicos, que vamos, siempre da de qué hablar y además cosas buenas. Hablamos acerca de la serie final de la Liga Mexicana, la Serie del Rey. El día de ayer no nomás fue el 17-0, sino que además los Diablos tuvieron 18 imparables. Gran partido Julián Ornelas, al que usamos hace un momento, que conecta par de cuadrangulares, que tiene 5 carreras producidas. Y en el centro de diamante lo hace muy bien Eric Leal, porque fueron 6 entradas, 1/3. Permitió solamente 2 imparables de los Sultanes de Monterrey. Da una base por bolas y poncha a 8. O sea que Diablos haciéndolo muy bien en ambos lados tanto a la ofensiva como también a la defensiva. Y para el día de mañana, pues se espera también que esté complicado el programa para los sultanes al estar en centro de Trevor Bauer, que tiene ahora sí, pues prácticamente una semana de descanso, porque lanzó el domingo en ese relevo espectacular, juego 7 por el título del sur en contra de los Guerreros de Oaxaca, y ahora estará lanzando el día de mañana. Sábado y domingo, partidos seguros, 3 y 4. El lunes habría partido en dado caso de que se dé ese juego número 5, y si la serie se extiende, entonces viajan el martes a la Ciudad de México para jugar miércoles y jueves de ser necesario. Pero los Diablos, Raúl, hacía mucho tiempo que no tenían una posibilidad importante de ser campeones, y ahora están muy cerca de hacerlo.
Sí, Enrique, ¿tú crees que si no levanta Sultanes en estos partidos, cuando menos para pelear y regresar a jugar a la Ciudad de México, le puede costar el trabajo al manager?
Pues mira, ya lleva un tiempo Roberto Kelly, ha hecho cosas interesantes, el equipo se le ha caído de una forma dramática. Yo creo que primero habría que ver el porqué de las cosas. Finalmente, un equipo regular en la campaña regular, le pegaste a los Tecolotes de los Dos Laredos, que es un equipo sólido en la serie por el título del norte, y pues ahora sí el equipo se ha caído dramáticamente. Ahora, de alguna otra forma, aunque no fueron pizarras tan exageradas en las derrotas de los Diablos en contra de los Guerreros de Oaxaca, pues Diablos estaba en un mismo escenario, ¿no? Perdiendo los dos primeros de la final del sur en casa, y luego inclusive perdieron el primero en Oaxaca. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en esta serie, pero yo creo que habría que hacer un análisis al final de todo esto para ver la situación de Roberto Kelly. Oye, y dentro del fútbol americano, ayer, ¿qué partido el arranque de esta campaña 2024, el famoso Feliz Año Nuevo para los que nos gusta este deporte, entre los rivales en la final de la conferencia americana de la campaña anterior, los Cuervos de Baltimore y los Jefes de Kansas City? Partido que fue sumamente parejo y en donde al final el equipo de los Cuervos tenía una posibilidad de llevarse la victoria. Anteriormente, en tercera oportunidad y gol, falla un pase Lamar Jackson porque tenía completamente libre a Safe Flowers, y posteriormente mete un pase a la zona de anotación para Isaiah Likely ya en la última jugada del partido, porque la acción sale cuando quedaba únicamente 4 segundos, y lamentablemente para los Cuervos, que en un principio se había marcado touchdown, porque sabemos que todas las anotaciones se revisan, pero literalmente por la punta del zapato, por el dedo gordo del pie, fue que estaba afuera Isaiah Likely, pero inclusive para la gente que nos acompaña en Telefórmula, esta es la jugada en donde falla Lamar Jackson en ese pase donde estaba completamente solo su receptor, y luego en la última jugada, y es esta la acción que teníamos hace un momento, después de quitarse una serie defensiva de Kansas City, buscar un espacio para meter el pase y encontrar a Likely, pues lamentablemente para los Cuervos estaba fuera. Jim Harbaugh, entrenador en jefe Raúl, entrenador jefe de los Cuervos, cuando cayó el aparente touchdown, estaba indicando que fueran por 2. O sea que el marcador estaba aparentemente 27-26, y Harbaugh se le iba a jugar el todo por el todo. O sea, no estaba pensando en punto extra y tiempo extra, sino estaba pensando literalmente en ganar el partido con una conversión. Pero fue dramático esto, Raúl, la derrota de los Cuervos.
Pues mira, qué manera de arrancar la temporada de la NFL, ¿no? Debe de ser presagio de una muy buena campaña. ¿Y crees que Kansas también esté nuevamente entre los favoritos para ganar el Supertazón?
Definitivamente que sí, Raúl. Aunque solamente ha habido un tricampeón, y hay que remontarse a Green Bay entre el 29 y el 31. Estamos hablando de un equipo que se ve hasta más fuerte que el año pasado. Entonces sí, van a estar peleando definitivamente los Jefes de Kansas City, que por cierto, el día de ayer estuvo presente Taylor Swift en este partido. Sabemos que la novia de Travis Kelce. Hay un dato muy interesante. En los partidos en los cuales ha estado Taylor Swift acompañando a Kelce, son 14 juegos y la marca de los Jefes, Raúl, es de 11-3. O sea que es un buen talismán.
No, muy bueno. Muy bueno. Sí.
Bueno, oye, por cierto, en un ratito más es el partido en Sao Paulo, Estadio del Corinthians, entre Green Bay y Filadelfia, y del resto de los partidos de la jornada, los Acereros en contra de Atlanta. Vamos a ver si juega Russell Wilson, el quarterback de Pittsburgh, que tiene problemas en una pantorrilla. Arizona, Buffalo, Tennessee, Chicago, el debut de Kelly Williams, la primera selección de toda la NFL, quarterback de los Osos. Inglaterra, Cincinnati, Houston, Indianapolis, Jacksonville contra Miami, Minnesota, Gigantes, los Raiders en contra de Cargadores, por cierto, lo tendremos a las 2 de la tarde por Canal 5. Los Vaqueros van en contra de los Browns de Cleveland. Partido nocturno es bueno. Carneros en contra de Detroit, y el lunes Jets en contra de San Francisco, la semana 1 de la NFL, que pinta para hacer muy buena campaña, Raúl, menos para los Vaqueros.
Oye, ¿y no has entrado ningún fantasy?
No, bueno, hay una quiniela que Alfredo Tame hace, pero no es un fantasy como tal.
Ya, solamente quiniela.
Exacto, es que luego se vuelven locos los que juegan en fantasy.
¿Sabes qué pasa? Oye, que los que juegan en fantasy creen que saben más que los coaches.
Pues sí, también, pero además es una genialidad lo que hace la NFL, porque yo no nada más sigues a tu equipo, sino también pues tu quarterback, tú que le vas a los Vaqueros, tu quarterback es el de Kansas City, tu corredor es el de Filadelfia, tu receptor es el de Cincinnati, ¿no? Y entonces estás pendiente de lo que sucede con todos los demás partidos. Es fíjate realmente algo.
Hay algunas ligas de fútbol en Europa que ya adaptaron eso, ¿eh?
Sí. Bueno, ¿te acuerdas aquí el fútbol fantástico? Era más difícil que no sé. Sí. Creo que por eso no aprendió. Pero bueno, oye, si te parece, Raúl, vamos con Mauricio Ávila, que nos habla acerca del abierto de tenis de Estados Unidos.
No, en el próximo bloque vamos con Mauricio, porque creo que todavía no está listo su audio, Enrique.
Ah, perfecto. Bueno, pues iremos con él en un momentito más. Por lo pronto, en un momento estará jugando Francis Tiafoe, estadounidense, en contra de otro estadounidense, Taylor Fritz. Y vaya que existe una enorme emoción en Estados Unidos por ver estos dos estadounidenses. Es la primera vez que llegan dos estadounidenses para una semifinal del Abierto de Estados Unidos desde el 2005. En aquella ocasión se enfrentaron Robbie Ginepri y André Agassi. Debo confesar que yo no recuerdo a Robbie Ginepri. Otra cosa es que se garantiza, porque juegan dos estadounidenses, que vaya a llegar un estadounidense a la final por primera vez desde el 2009 en un título, en un torneo de Grand Slam. En aquella ocasión en Wimbledon se enfrentaron Andy Roddick y Roger Federer, y también la primera vez en donde tendrán a un estadounidense en la final del Abierto de los Estados Unidos desde el 2006, y fue justamente Andy Roddick también enfrentando a Roger Federer. Pero pues es un partido muy muy interesante, Raúl, y para el que los boletos se están cotizando carísimos.
No se vaya, porque ya regresamos.
Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en la Fórmula Es por Bañanos.
Abriendo la conversación.
Recorrido Liga Femenil MX.
Inicia la actividad de la Liga MX Femenil con el duelo entre Santos y Querétaro, que se desarrollará hoy a las 7 de la noche. Para mañana a las 11:40 del día, Pumas se enfrentará a las rojinegras del Atlas. A las 5 de la tarde, Toluca recibe en el Nemesio 10 a Puebla, y a las 7, Juárez se enfrenta a Pachuca en la frontera. Para el domingo, Chivas se enfrenta a Necaxa a las 3:45 de la tarde. A las 7, León recibe en el Bajío a Tijuana, y a las 7:30 de la noche, Rayadas reciben el Gigante de Acero a Cruz Azul. Escuchamos a Alejandra Calderón, jugadora del equipo regiomontano.
Creo que es una mejora para el equipo, es diversificar en todos los sentidos a las jugadoras, tanto individualmente como colectivamente, y creo que pues es bueno en el sentido de que vamos a tener otro tallaje también nosotros como jugadores.
El lunes culmina la actividad de la jornada 6 de la Liga MX Femenil con el duelo entre Atlético de San Luis y Tigres en el Alfonso Lastras a las 5 de la tarde. Mencionar que esta semana se jugó la segunda jornada de la Copa de Campeones de la CONCACAF Femenil, donde las Águilas del América cayeron de visita ante el Portland Thorns por marcador de 3-1 y Rayadas goleó a las jamaiquinas de Fraser White por 5-0.
Es viernes, Livio Novi.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
All things fall apart. Dion Bart, Curtis 50 Cent Jackson, debido a su fuerza y velocidad, es un exitoso jugador de fútbol americano colegial. Incluso su familia evita que se lesione porque le auguran un futuro prometedor. Aún así, el coach le pide mejorar para ser profesional. Desafortunadamente, un día, durante un partido visorado por la NFL, se desmaya y posteriormente es diagnosticado con cáncer. A pesar de ello y luego de muchas dificultades, tiempo después regresa al emparrillado, pero pronto su enfermedad se agrava y surgen otros problemas personales. ¿Cumplirá Dion Bart su sueño de jugar en la NFL? No te pierdas este film de superación personal. En 2011, Trey Adams musicalizó la película All Things Fall Apart. No te detengas persiguiendo tus sueños. Para la Fórmula Sorbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Bueno, pues gracias, muchísimas gracias. Adelante, Enrique.
Y Raúl, vamos ahora sí con Mauricio Ávila, que nos habla del Abierto de Estados Unidos.
¿Qué tal, amigos de la Fórmula E? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy para platicar acerca del US Open. Ya estamos en la recta final del certamen y empecemos platicando acerca del singles femenil, porque Jessica Pegula derrotó el día de ayer a Muchova por marcador de 1-6, 6-4 y 6-2. De esta manera, Jessica Pegula, rankeada número 6 en la WTA, buscará mantener el trofeo del US Open en casa, ya que el año pasado Coco Gauff, también de los Estados Unidos, fue la campeona. De frente, Pegula no tendrá una rival fácil. Se trata de Arina Sabalenka, que derrotó a Emma Navarro por marcador de 6-3 y 7-6. Si alguien quiere venganza, es la número 2 del mundo. Arina Sabalenka, quien en 2023 fue la finalista. Ayer nos demostró que contra Navarro no tuvo problema lidiando contra una afición que apoyaba, por supuesto, a su jugadora local. Y este sábado se enfrentará ya por octava ocasión a Jessica Pegula. Sabalenka lidera el head-to-head 5-2. Así que ya lo saben, el día de mañana, Sabalenka en contra de Jessica Pegula en busca del título del US Open. Ahora pasamos al singles masculino, en donde tuvimos un gran partido. Yannick Sinner derrotó a Draper por marcador de 7-5, 7-6 y 6-2. De esta manera, el italiano se mete a su segunda final de Grand Slam en esta temporada. Fue campeón en el Australian Open y quiere su segundo Major aquí en Estados Unidos. Draper fue la gran sorpresa del torneo y dio batalla. El segundo parcial duró alrededor de 90 minutos. Muy cerrado, pero ya en el tercero, Sinner se despegó y se metió a la final. La segunda semifinal es Taylor Fritz en contra de Francis Tiafoe. Los dos estadounidenses que se enfrentan por octava ocasión, con Taylor Fritz liderando el head-to-head por marcador de 6-1. La última vez que se enfrentaron fue precisamente en Acapulco en 2023, en los cuartos de final, cuando Taylor Fritz salió victorioso. La final del singles masculino se disputará este domingo. Hasta aquí llega la información del día de hoy. Para la Fórmula ES, Mauricio Ávila.
Pues ya van, Raúl, en el partido de Fritz en contra de Tiafoe, 2-0 apenas iniciando el partido. Entre estos dos estadounidenses, como mencionábamos, hay una enorme expectación en la Unión Americana por el duelo entre ambos.
Bueno, pues vamos a estar pendientes. ¿A quién le vas? Sinner debe de ganar. No sabemos el rival que vaya a tener, pero pues yo creo que es el favorito, ¿no?
Debería ganar Sinner, debería ganar, que por cierto, pues está esta situación que pues lo acusaron de doping recientemente. Bueno, fueron unas sustancias que ingresaron a su cuerpo vía masaje, pero decía Roger Federer que pues sí, en pocas palabras, que no debía haber jugado este torneo.
Bueno, con esto nos vamos, y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.